especial que estamos haciendo, con todos los detalles, con todas las voces y las miradas de analistas. Es el momento de dar la bienvenida a esta transmisión especial a Ignacio Zuleta, quien es periodista y consultor político. Ignacio, muy buenas noches, ¿cómo está?
¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va?
Bien, un gusto poder conversar con usted.
Igualmente.
Y por supuesto, aguardando su reflexión sobre estos resultados que se acaban de conocer.
Bueno, mi reflexión es medio obvia porque este es un resultado absolutamente esperable. Hay que entender que la elección que hace el oficialismo reproduce con una ligera diferencia en menos a la victoria de Macri en el 2017. Es el voto moderado de las grandes provincias que alcanza entre 40 y 41%, 42% de los votos. Uh-huh. Macri tuvo 42, Milei está sacando 41. Esto es una constante de la Argentina desde 2015. Este es el voto de Cambiemos, que es el que se suma a la pequeña fracción de Milei, que es una fuerza muy pequeña, con 31 puntos en la primera vuelta electoral del 2023. O sea, el oficialismo ha reconstruido la alianza que lo hizo Milei presidente.
Sí.
Segundo, si quiere una metáfora cursi, le voy a decir que ahí está lo nuevo y lo viejo. Lo nuevo que es que se ha recompuesto la alianza de moderada de las grandes provincias argentinas, que ya hizo ser presidente en su momento de la Rúa, luego a Macri y ahora a Milei. Esto es lo nuevo, se ha recompuesto porque es algo que durante los primeros dos años de la gestión de Milei se había roto. La pelea de Milei con los radicales, cuyo bloque dividió, con el PRO, cuyo bloque dividió, la muy pobre performance legislativa, que no ha podido sacar leyes, ha tenido sucesión de derrotas en el Congreso, se debe que se peleó con ese voto y con ese electorado. Ahora lo recuperó. ¿Cuál es el factor que lo recupera? Lo mismo que en 2023, el rechazo de los grandes distritos al peronismo. El peronismo, que había ganado el 7 de septiembre la provincia de Buenos Aires, disparó la reacción del voto no peronista, que no quiere cederle posiciones. Y se vuelve a repetir la misma historia de elecciones anteriores.
Sí.
Hay un tercer factor, que es el factor Santilli. Santilli fue siempre el mejor candidato del oficialismo, de este oficialismo, a diputado nacional. Por razones inconfesables de celos de poder, fue tercero. Debajo de Spert, que no ha podido ni aparecer, o de una artista del teatro de revistas,
sí,
como Karen Reichardt, que también ni figuró. Él debió ser primero en la lista. Si hubiera ido primero en la lista y hubiera hecho toda la campaña, hubiera sacado más votos todavía.
Uh-huh. Claro. Dice que solo 18 días estuvo de campaña.
Claro, pero ¿por qué? Porque lo habían marginado al tercer lugar.
Claro, con el escándalo de Spert terminó favoreciendo...
Pero además él era mejor candidato que Spert, y en cualquier encuesta que usted veía en los últimos años.
Sí.
El Santilli era el mejor candidato, seguro.
Uh-huh.
Tercero, eso es lo nuevo. Lo viejo, que es la imposibilidad del peronismo de lograr una unidad nacional. El peronismo hace una extraordinaria elección el 7 de septiembre en Buenos Aires, gana por 13 puntos.
Sí.
Una diferencia equivalente a la que había tenido Kicillof ganándole a Mauro Eugenia Vidal en 2019, la gobernación. Pero no puede armar una fuerza nacional. Volvió a repetirse lo del 23, que el peronismo del interior no juega una carta unificada con el peronismo nacional. El peronismo nacional está capturado por Cristina Kirchner y su hijo. Ella preside el PJ nacional y el hijo del PJ de la provincia. Esa es una actitud endogámica del peronismo, que además tiene el handicap en contra de tener a Cristina presa y condenada. Es decir, para votar al peronismo, para un peronista del interior del país, está comprometiéndose con la campaña de Cristina para que la indulten o la rehabiliten en la política. Esa es una exigencia extraordinaria.
Uh-huh.
Entonces, ¿quién está dispuesto a tragarse ese caramelo de hierro o de madera? Hay que ser militante en serio.
Sí.
Entonces, eso va en contra, ya, o sea, acaba de ocurrir. Está perdiendo provincias gobernadas por el peronismo, está fracasando de nuevo en tener una proyección nacional del peronismo. Esto es viejo, viene de Cafiero Menem del año 88, o sea que es muy viejo, es consustancial al peronismo. Esto le obliga al peronismo a una renovación. O sea, ¿cuánto tiempo va a seguir con, siendo presidido por una política como Cristina Kirchner, que está detenida y sí, condenada? O sea, que el futuro que puede ofrecer es muy limitado.
Hace unos minutos estuvimos hablando con Carlos Rucauf y le pregunté quién era, a su criterio, la figura que iba a liderar o que en un potencial futuro próximo para liderar el justicialismo, y me dijo, no sabemos, hay que buscarlo. Usted, Ignacio, ¿qué opina de esto?
Va a aparecer. La política, la sociedad es mucho más inteligente y genuina que las dirigencias políticas. Uh-huh. Milei fue presidente por una alianza con el voto de Cambiemos, que eran radicales, en delitos y gente del PRO, y dinamitó esa base, y casi fue fracaso este año. Y ha llegado a la situación que tiene porque no tiene voto para sacar ninguna ley del Congreso.
Sí.
El peronismo, como ve el lado positivo del peronismo, el activo que tiene, mantiene la unidad. Ha perdido dos diputados, nada más.
Sí.
La nueva legislatura va a tener dos diputados. Tiene menos senadores, pero va a seguir siendo una fuerza muy importante como primera fuerza de la Cámara de Diputados. Uh-huh. Y como quinto punto, le cito, esta elección, el gobierno está diciendo, escuché hace un rato al jefe de gabinete, que dice que hay 67.85% de votantes.
Sí, a nivel nacional.
A mí me dicen algunas fuentes que en un recuento puede llegar a 70. Aún así, es la elección con menos votantes de la historia contemporánea de la Argentina. La elección con más, desde el año 83, es la que menos gente ha convocado. Hasta ahora el récord lo tenía del 2021, que había ido solo el 71%. Ahora ha venido el 67% y puede llegar al 70%.
Sí.
Esto significa que hay, nunca vota todo el mundo, pero una elección entretenida y con rock and roll, en Argentina le junta 80 y hasta 85 por ciento de votantes.
Pero esto no puede ser, Ignacio, porque son lo que se llama elecciones de medio término, que no se está buscando, no se está buscando algún cargo como gobernador o ni que hablar presidente.
Yo estoy comparando con el promedio de los últimos 42 años.
Sí.
Eso no, elecciones generales.
Mendoza tuvo un porcentaje mayor, 71.5%, claro, por encima de la media nacional.
Pero yo le saco el promedio nacional.
Sí.
67%. Eso es muy bajo. Eso significa que hay un rechazo de la sociedad a la participación, y creo que la figura es que el voto, el no voto, la abstención, es el voto castigo. Es decir, la gente que no está conforme no cree que la realidad se mejore, uh-huh, o se transforme, o que se arruine, el que quisiera arruinar algo con la política, con yendo a votar. Y esto no digo que sea para inquietarse, pero es para incluirlo en la reflexión global. Esos son los puntos que a mí se me ocurren hasta ahora.
Bien, Ignacio, muchísimas gracias. Muy interesante su mirada como periodista y consultor político. Y veremos qué pasa mañana, cómo sigue el día después.
Veremos qué pasa mañana y pasado.
Y pasado. Y en los próximos dos años.
Bueno,
gracias, un gusto, muy amable por estos minutos con Radio Post. Ignacio Zuleta, periodista y consultor político. Estamos escuchando todas las voces, las repercusiones de esta jornada electoral histórica en la República Argentina.
El análisis de los que saben. Elecciones Legislativas 2025.